oír la palabra del Señor a través de nuestro hermano, el Padre Chus. Estemos todos junto con él para que nuestra boca, nuestra mente y su boca y su mente estén en conexión y sepamos escuchar la palabra que tiene Dios reservada para nosotros. Gloria al Señor.
Aleluya. Gloria. Bendito seas, pues. Sambare, jare, sambare,
bendito sea Señor, a ti, Señor, te invocamos para que hagas pasar, que hagas nuestro hermano, nuestros padres, santos palabras, Señor, nada más. Prepara nuestros corazones, Jesús. Prepara nuestro corazón, Señor, para que llegue a esa parte que más necesitamos. Gloria a ti, Señor.
Hermanos, hoy es 20 de agosto, el día de San Bernardo, y los hermanos me han dicho que hable de San Bernardo, de la caridad de San Bernardo. No sé si sabéis quién es San Bernardo, pero como veo algunas caras, pues voy a decir brevemente quién, a poner en el contexto real a San Bernardo. Es uno de los grandes escritores y de los grandes, no digo padre porque ya es del siglo XII. San Bernardo es, vamos a decirlo así, no el fundador de los cistercienses, no el fundador de los de la trapa que llamamos ahora, por ejemplo, la trapa de venta de baños. No es el fundador de esa orden, porque esa orden se fundó como 10 o 12 años antes que él entrara. Pero estaba como muy lánguida esa orden, y al final entró él, pues con dos o tres hermanos suyos. Y este San Bernardo pronto lo eligieron abad, porque se ve que era un chico muy despierto, pero demasiado en lo suyo, demasiado en su formación, en su educación, y quiso hacer de la trapa, bueno, no se llamaba trapa todavía, eso se llamó después, quiso hacer del monasterio cisterciense pues algo así como una antesala de la perfección. Y corregía, y corregía, y con dureza, y con dureza. Y lo único que consiguió es que los monjes fueran desfilando. Y prácticamente se quedaba sin monjes el monasterio. Y entonces se quejó al Señor y dijo, pero Señor, ¿es que no lo estoy haciendo bien? ¿Es que no estoy buscando la perfección? ¿Es que no estoy siendo radical en tu servicio y en tu seguimiento? Y Jesús le dijo, Bernardo, lo estás haciendo desde ti mismo. Son tus ideas las que estás metiendo ahí. Es tu forma de ver. Tu forma de ver el cristianismo, tu forma de ver. ¿No os sentís un poco aludidos. Tu forma de ver, hazlo desde mí, hazlo desde el Evangelio, hazlo desde mi corazón. Yo te ayudaré, yo te daré mi espíritu para que puedas comprender lo que significa. Pues palabras como, por ejemplo, pues compasión, misericordia, sobre todo con los más pobres, perdón, con los monjes más, pues más inobservantes, vamos a decir así, que se quedan algunos días por la noche en la cama, que se le pegan las sábanas, porque hasta a los monjes se les pegan las sábanas también, sobre todo esos monjes que se tenían que levantar a maitines a las 2 de la mañana. Pues qué raro que alguna vez se le peguen las sábanas. Y bueno, la cuestión es que Bernardo lo entendió. ¿Por qué lo entendió Bernardo? Pues porque Dios le dio, el Señor le dio, pues como una efusión del Espíritu. Y de esto también entendéis. De esto también entendemos los que estamos aquí. Una efusión del Espíritu. Y entonces fue otro. Corregía con una suavidad cuando tenía que corregir, pero pasaba por alto mil cosas. Comprendía la pobreza de los demás, porque había visto la suya. Había visto que con su forma de ser hubiera destruido radicalmente el monasterio. Y entonces se vio pobre, y en su pobreza se dio cuenta de que el que lleva el monasterio no es él, ni ningún abad, sino el Señor. Bien, pues estamos allá por el año 1130 o 40. Después de eso, pues empezó a florecer el monasterio. Y tanto floreció el monasterio que Bernardo fundó por toda Europa nada menos que 53 monasterios más. Casi destruye el primero y al final llenó toda Europa de monasterios. Y aparte de eso, pues tenía mucha relación pública, los papas le llamaban a toda la donde había que poner paz entre el Sacro Imperio Romano, entre todos los rollos políticos de todas las épocas, pero en aquella época mucho, pues allí estaba San Bernardo, idas y venidas, y en medio pues le daba tiempo para predicar y para escribir muchas cosas. Entre otras de las cosas que escribió fue un comentario al Cantar de los Cantares. Y ese comentario al Cantar de los Cantares, párrafito, es el que yo os quiero comentar hoy. Capítulo 61 del Cantar de los Cantares. Figuraos si será interesante este capítulo, que yo he dado ejercicios espirituales de 8 días a los monjes de la Trapa de Palencia en Venta de Baños, con 14 charlas solo de este capítulo, sin salir de este capítulo. Y este mismo año, en febrero, he hecho lo mismo con unas monjas cisterciense en Sevilla, que tienen más días de ejercicios, 17 charlas solo de este capítulo. Y entonces pues me han dicho que hable de la caridad. Pues yo no sé si ya os habéis contextualizado un poco de quién es San Bernardo. Fue 100 años antes, por ejemplo, que Santo Domingo de Guzmán y San Francisco. Santo Domingo de Guzmán es mi fundador, que esos ya son del siglo XIII. El siglo XIII fue un siglo distinto, un siglo, yo creo que ha sido el siglo más moderno que ha habido desde Jesucristo hasta aquí. Un siglo moderno es un siglo que busca el futuro, que quiere vivir del futuro, que pues busca la transformación de las cosas. Y yo creo que el XIII es el siglo más importante. Nacieron las ciudades, nacieron las universidades, la gente empezó a querer aprender a vivir de otra forma. Empezaron a crear las riquezas, la revolución burguesa, que se llama, y tantas otras cosas. Pero bien, eso lo dejamos ahí. San Bernardo, pues, en este capítulo 61 de su comentario al Cantar de los Cantares, pues nos viene a decir una cosa. Hace un momento me hizo gracia lo que dijo Quique aquí. Dice: yo me apunto a la justicia, a esa justicia que, en la que Dios lo da todo. Y nosotros, también hizo alguien una oración ahí, y nosotros no damos nada, nada más que acogemos la acogida del Señor. Pues de esto es de lo que habla este capitulito. Yo muchas veces, si se lo he predicado a los monjes, digo, este capítulo, que es de gratuidad total, de gratuidad total, digo, menos mal que vivió en el año 1100 y pico, porque si este señor vive y escribe esto en el año 1550, la Inquisición lo hubiera quemado. ¿Por qué? Porque entonces ya había pasado el tema de Lutero y todo lo que olía a justificación gratuita, que fue el tema de Lutero, la justificación por la fe, pues era para echarse a temblar. Pues bien, antes que Lutero, y mucho mejor que Lutero, porque Lutero se pasó varios pueblos, pero este no. Este no se pasó varios pueblos. Bueno, ¿y qué dice? ¿Y qué dice? ¿Dónde podré encontrar yo para mi debilidad, dice aquí, un descanso seguro? ¿Dónde puedes tú encontrar para tu pecado un descanso seguro? Tú eres muy pecador, ¿verdad? Eres muy pecadora. Y muchas veces, pues, ¿dónde podré yo encontrar mi debilidad o mi descanso? Dice, en las llagas de Jesucristo. Pasando por las llagas de Jesucristo, yo llego al corazón de Jesucristo. ¿Cuáles son las llagas de Jesucristo? Pues las tuyas. Tu enfermedad, tu problema, lo que tienes en tu casa, lo que estás sufriendo, a lo mejor tu cáncer, a lo mejor, esas son tus llagas. Pero si esas llagas las vives del Señor, o en el Señor pasas por esas llagas, que son las de Jesucristo, las de Jesucristo fueron los clavos, pasas al corazón de Jesucristo. Y al pasar al corazón de Jesucristo, ¿con quién te encuentras? Con los ojos del Padre. Te encuentras en el corazón del hombre Jesús. Te encuentras en el corazón del hombre Jesús, porque las llagas las tiene el hombre Jesús, no el Dios Jesús. Es el hombre, la humanidad de Jesucristo, que es tu humanidad, que es mi humanidad. Te encuentras con la mirada del Padre. Y tú, cuando ves al Padre una mirada, pues dice, ¿qué hay en esa mirada? Dice, lo único que me di cuenta es que sus designios son de paz. Los ojos del Padre, al verlos en el corazón de Jesucristo, son designios de paz para ti. No son designios de guerra, no son designios de juicio, no son designios de ninguna de esas cosas. El clavo penetrante se ha convertido para mí en llave que me ha descubierto la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es precisamente reconciliación. Pero una reconciliación que no la hago yo, sino que se manifiesta en Jesucristo para mí. En Jesucristo Dios nos está reconciliando a todos nosotros. Pero Él nos está reconciliando. Tú no eres capaz de nada de esto. Si no eres capaz de reconciliarte ni contigo mismo, y no eres capaz de reconciliarte con tu prima carnal, ¿qué vas tú a reconciliarte con nadie? Nosotros no podemos. Y dice, ¿por qué no he de mirar yo a través de estas llagas de Jesucristo? Sobre todo cuando me las regala a mí el Señor. Porque yo también tengo mi enfermedad, yo también tengo mis problemas gordísimos, tengo llagas. Y si esas llagas yo le digo, Espíritu Santo, haz que estas llagas que yo tengo sean llagas verdaderamente que penetren por Jesucristo, hasta el corazón de Jesucristo Salvador, y yo ahí ve al Padre. Y entonces lo verás. ¿Y qué verás? Pues mira, que todo eso que tú consideras pecados y todo esto, y que tienes miedo a la condenación y todo eso, que son designios de paz. Que no es eso. Hace poco estuve dando ejercicios espirituales a unas monjas en un pueblo cerca que se llama Ajofrín, ahí en Toledo. Y son monjinas, casi todas, pues, mayores que yo. Y yo soy de la primera comunión, en los primeros 40, pues no digo nada. Bueno, y entonces me llega una señorina de estas, una monjina de estas de 90 años, con unos escrúpulos, unos problemas. No se había dado cuenta de que los designios de Dios eran de paz. Y ella me decía, mire usted, padre, a mí me pasa una cosa que me hace sufrir mucho. Las otras tres o cuatro que hay de 90 años han perdido la memoria. Y como han perdido la memoria, no se acuerdan de ningún pecado. Y son felices. Y yo, como conservo la memoria de toda mi vida, pues tengo un miedo con mis pecados. Y yo digo, pues las otras son las que están en la verdad. Las otras. Porque la verdad, delante de Jesucristo, es no acordarte de tus pecados. Porque son designios de paz. Porque es reconciliación en Jesucristo. Pero tú sabes lo que significa, si tú te enteras de esto. Tú sabes lo que significa en tu corazón, si tú te enteras que Dios te ha reconciliado gratuitamente en Jesucristo y por la llaga de Jesucristo, por puro amor de ti, siendo como eres un bicho. Si tú te enteras verdaderamente, por obra del Espíritu Santo, el amor que te sale de dentro, el amor es total. Todo se te ha regalado, todo se te ha dado. Una lanza, etcétera. Ya no es incapaz de compadecerse de mis debilidades. Dios tiene atadas las manos en Jesucristo. Ya no es incapaz de compadecerse de mis debilidades. Las heridas que recibió su cuerpo nos descubren los secretos de su corazón. Nos permite contemplar el gran misterio de compasión, la entrañable misericordia de nuestro Dios, por la que nos ha visitado el sol que nace de lo alto. ¿Por qué no hemos de admitir que las llagas nos dejan ver esas entrañas? No tenemos otro medio más claro que tus llagas para comprender, Señor, que tú eres bueno y clemente, rico en misericordia. Porque no hay amor más grande, caridad mayor, que dar la vida por los condenados. Nosotros estamos condenados y han dado la vida por nosotros. Nosotros estamos en la cárcel y alguien ha dado la vida por nosotros. Nos enteramos bien, pero no solamente eso. Y ahora viene lo más importante. Luego, yo que me están sacando de la cárcel con puro amor gratuito, claro, me sacarán. Y bueno, pues admito que voy a ir al cielo, pero claro, estaré en el último lugar, ¿verdad? Ahí, pues juntito a la puerta, donde hay corriente todavía, y me puedo acatarrar. Y dice San Bernardo, luego mi único mérito es la misericordia del Señor. Y mira, tú cuando te mueras tú, que el Espíritu Santo te ilumine que tu único mérito es la misericordia del Señor. Y dice San Bernardo, y si la misericordia del Señor es grande, muchos serán mis méritos. ¿Tú crees que la misericordia del Señor para ti es grande? Muy grande. Cuanto más grande te creas que es, más méritos. Esto lo dice San Bernardo, que lo estoy diciendo yo. Y si la misericordia del Señor, muchos serán mis méritos. Pero él mismo se pone la objeción. Pero si es que tengo muchos pecados, si soy consciente de mis pecados. Y San Bernardo responde: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y si la misericordia del Señor dura siempre, yo cantaré eternamente las misericordias del Señor. No hay salida a la gratuidad, no hay salida al amor. Te quieren.
Ah, pero es que estoy muy fea y no me he peinado.
Te quieren. ¿Te quieren? No puedes salirte del cariño, no puedes salirte del querer.
Ay, pero no, déjame, déjame que me arregle, déjame.
Que no, que te quiero así, que te quiero.
Es buenísimo San Bernardo, no me digas, es que esto es una de las páginas más bellas del cristianismo. Esta es la esencia de San Pablo. Es la esencia de la carta a los Efesios, esto es.
Pero todavía hay más. Aunque más que esto parece que no puede haber, ¿no? Y dice San Bernardo: cantaré, ¿acaso mi justicia? Ya sabéis lo que significa justicia aquí. Justicia aquí significa el ser justo delante de Dios. Me gloriaré de mi justicia, me gloriaré de lo que yo hago para que el Señor me quiera. No, Señor, solo me acordaré de tu justicia. Yo no vivo de mi justicia, eso lo dice San Pablo muchas veces. No quiero que me juzguen con mi justicia, porque si me juzgan a mí con mi justicia, ¿cuántos pelos dejaría en la gatera? Todo, todo mi ser quedaría ahí. ¿Cantaré acaso mi justicia? No, Señor. Solo me acordaré de tu justicia, como aquella otra monjina también de clausura, dominica, que se estaba muriendo y viene la priora y le dice: madre, está tranquila, ¿verdad? Sí, hija, sí. Sí, madre, sí, estoy muy tranquila. Porque claro, tantos años en la vida religiosa, 70 años, no sé cuánto, la vida religiosa, tantos méritos, tantos cantos en el coro, tanta entrega al Señor, pues le dará tranquilidad delante de Dios. La priora le estaba hablando de su justicia. Le estaba hablando de su justicia. Y la viejita dijo: no, no me recuerde usted mi justicia, no me recuerde usted mis obras. No, estoy súper tranquila por su justicia, por la de él, porque Dios me quiere y porque Dios me ama, y no por nada de lo que yo haya hecho. Porque si yo me voy a fiar de lo que yo he hecho, desde luego, no sé vosotros cómo imagináis vuestro último rato. Yo nunca había pensado en mi último rato. ¿Cómo será mi último rato? Señor, que yo entienda que es tu justicia. Porque mira que si empiezo yo a hacer un recuento de mi justicia en mi último rato. No, 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 yo como San Bernardo. Señor, solo recordaré tu justicia. Y dice San Bernardo: porque también es mía. A ti te ha constituido Dios fuente de justicia para mí. A Jesucristo le ha constituido Dios fuente de justicia para mí. ¿Podré temer que con una no nos baste para los dos? ¿Con una justicia no nos valga para los dos? Y dice, según el profeta, el manto de Dios no es tan corto. La manta de Dios no es tan corta que no valga para los dos, que no nos podamos cubrir los dos. Tu justicia es justicia eterna, infinita. ¿Hay más largo que la eternidad? ¿Hay una manta más larga que la eternidad? Pues cabemos todos debajo de esa manta. Esa manta es la justicia de Dios. No. Yo no he estado 80 años en la vida religiosa cantando las alabanzas y lo voy a presentar eso. No. Yo cuando vaya, cuando me muera, voy a presentar la justicia de Jesucristo. Es mía. Me pertenece. ¿O no os lo creéis? ¿Sí? ¿Os lo creéis? Es que me decía una chica una vez en Maranata, es que si yo me creyera eso que tú dices, si yo me lo creyera de verdad, yo sería santa. Y yo le dije, ¿y por qué no te lo crees? Y ella respondió, porque estoy muy culpabilizada. Ese es el problema que tenéis todos los que estáis aquí. Estáis muy culpabilizados. No tenéis experiencia de nadie que os haya querido gratuitamente. Siempre os han exigido todo. Y como hayas hecho alguna cosa mal, te han llamado la atención desde el primer año de tu vida, a lo mejor. Como nunca te ha querido nadie gratuitamente, ¿cómo vas a entender esto? Pero Dios es Dios. Es distinto. Y Él sí que te quiere gratuitamente. Esa justicia tuya en mí tapará mis numerosos pecados. Pero en ti, Señor, ¿qué puede cubrir sino los tesoros de tu compasión y las riquezas de tu bondad? Estas son las riquezas que reservas para mí en los huecos de la peña, donde anida la paloma. Los huecos de la peña son las grietas de Jesucristo, es decir, los clavos, las heridas de Jesucristo, las llagas. Es que empieza el capítulo así, hablando de los huecos de la peña. Es un comentario al Cantar de los Cantares. ¿Qué bondad tan grande, Señor, se encierra escondida en esos huecos tuyos, escondida solamente para los que perecen? Más, ¿cómo se va a dar lo sagrado a los cerdos o echar perlas a los puercos? Más a nosotros no nos las ha revelado, nos las ha revelado Dios por su Espíritu y nos ha hecho entrar en el santuario abriéndonos los huecos de sus llagas. ¡Qué inmensa dulzura! ¡Qué plenitud de gracia! ¡Qué virtudes tan perfectas! Pues bien, si vosotros os hubierais encontrado con San Bernardo, digamos, un viajecito en el tiempo. Haced un viajecito en el tiempo hasta 1150. Y os encontráis con San Bernardo y le decís, hombre, Bernardo, ¿qué tal? ¿Cómo fue lo tuyo? Cuéntame. ¿Cuál fue tu intimidad más intimísima? Y os diría San Bernardo, pues mira, mi intimidad más intimísima es esta. Y os lo contaría esto. Y os despediríais y volveríais al siglo XXI y diríais, he conocido a un tío genial. En el año 1150, pero me ha contado su alma de arriba abajo. Maravilloso. Este San Bernardo yo lo quiero un montón. Pues bien, como hoy es San Bernardo, pues vamos a quererle un montón. Porque todo lo que nos dice es nuestro, para nosotros. Hoy, actual, actualísimo. Gloria al Señor.